Saludos a todos los oyentes y bienvenidos al nuevo podcast del Colegio Montecastelo. Hoy nos embarcamos en una apasionante travesía donde exploraremos las inspiradoras historias de personas comunes que han realizado hazañas extraordinarias.
Antes de sumergirnos en estas interesantes narrativas, permítame reflexionar brevemente sobre la importancia de los referentes en la educación de los jóvenes, en la búsqueda de identidad y propósito. Los jóvenes encuentran en los referentes modelos a seguir, figuras que les inspiran y les muestran que el camino hacia el éxito está lleno de posibilidades, de éxitos y también fracasos.
Los podcasts en particular se convierten en plataformas poderosas para presentar a los jóvenes una diversidad de voces y experiencias. Al proporcionar modelos a seguir a través de estas historias, les ofrecemos a los jóvenes la oportunidad de identificarse con personajes reales y cercanos cuyos desafíos y logros resuenan con sus propias vidas.
Volviendo a nuestro propósito principal, este podcast será un espacio para destacar que todos, con dedicación y esfuerzo, podemos alcanzar metas que alguna vez parecieron lejanas e inalcanzables. Las historias que compartiremos nos recordarán que la grandeza no se mide solo en logros extraordinarios, sino en el camino que recorremos para llegar allí.
A lo largo de los episodios nos encontraremos con individuos que han demostrado que la vida ordinaria puede ser extraordinaria. Personas que, con determinación y pasión, han desafiado lo convencional y han dejado una marca indeleble en el mundo que las rodea.
Estamos emocionados de emprender este viaje juntos y de descubrir las historias inspiradoras que nos esperan. Así que, sin más preámbulos, comencemos con el primer episodio de nuestro podcast del Colegio Montecastelo.
Gracias por unirse a nosotros en esta emocionante travesía. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de aquellos que, siendo personas normales, realizan hazañas extraordinarias, recordándonos que todos tenemos el potencial de alcanzar nuestras metas si trabajamos duro.
Nuestra primera invitada a este podcast es una mujer que sigue rompiendo el techo de cristal de muchas mujeres y dirige el equipo de baloncesto de Vigo en la Liga Femenina Endesa, la primera división femenina de baloncesto, en una categoría en la que los hombres son los que regentan la mayoría de los banquillos. Ella ha conseguido hacerse un hueco entre ellos, además de conseguir varias medallas con la selección española en categorías de formación.
Ella es Cristina Cantero y es la primera entrenadora del Celta desde el año 2015-2016 y dirige un club y un equipo en el que jugó 5 temporadas en su época de jugadora.
Lo primero, bienvenida a nuestro colegio. Muchas gracias por venir.
Hola a todos, la verdad que estoy encantadísima de que hayáis pensado en mí y bueno, todo un orgullo estar aquí con vosotros y compartir mi tiempo y mis experiencias con vosotros.
Enhorabuena por la progresión del equipo en las últimas semanas. Después de un inicio complicado en la nueva categoría, el Celta ha conseguido reponerse ganando equipazos como Perfumerías Avenida, al pasado fin al Cádiz La Seu con un ambiente increíble en Navia. ¿Cuáles son las claves que explican esta mejoría?
Bueno, la verdad que cambiar de categoría es complicado. La base del equipo prácticamente es la misma del año anterior. Nuestros refuerzos Para esta nueva liga, pues llegaron con problemas, con lesiones, con una entrada tardía al equipo. Eso implica que hicimos una pretemporada muy mala y que nuestra pretemporada fue casi todo el inicio de liga. Eso implica pues que competíamos, pero nos faltaba un poquito más para poder ganar. Creo que ahora el equipo está un poquito más rodado, estamos teniendo problemas a nivel de lesiones, pero están siendo capaces de sumar muchas más jugadoras y entonces somos mucho más competitivas. Llegamos a los últimos minutos con posibilidades y bueno, últimamente estamos teniendo capacidad y acierto para poder sacarlos. Si a eso le añades que Navia es un espectáculo porque está lleno, hay un ambiente increíble y eso hace que empuje, que sea la sexta jugadora en el campo y que nuestras jugadoras pues estén más acertadas y les ayude mucho más el público y por ahí hemos sacado alguna victoria que nos va a venir muy bien.
Imaginamos que dirigir un club de élite formado por deportistas con intereses individuales procedentes de lugares diversos es complicado. ¿Cuáles consideras que son las virtudes que debe tener un líder para conseguir que todas remen en la misma dirección?
Bueno, te diría que es muy complicada la pregunta que me haces, porque si hubiese una clave solo, tendría muy, muy fácil y siempre utilizaría la misma, pero cada año cambia, porque cada año vienen personas diferentes. Eso implica que para mí una de las cosas importantes es conocer a la jugadora, llegar a ella de verdad, que ella crea en lo que tú le dices, que consigas que la jugadora se comprometa y vaya contigo de la mano y que se comprometan con el equipo. Si todas están comprometidas, es mucho más fácil que crean en todo lo que le dice el staff técnico, ¿no? A partir de ahí, pues claro, hay mucha personita individual que tiene sus intereses, como tú bien dices, pero el trabajo del staff, que yo tengo mucha gente a mi alrededor trabajando conmigo, es que todas crean en lo que les proponemos. Entonces tú puedes ser más buena o más mala, pero al final, si todo el mundo rema en la misma dirección, porque tú has convencido al equipo de que ese es el camino correcto, pues lo disfrutamos todos mucho más y hay muchas más posibilidades de conseguir el objetivo.
Cuando te hablan en inglés, ¿tú te relacionas bien?
Sí, yo debo de mejorar mi inglés. Es una asignatura pendiente que tengo. Lo trato de hacer, pero bueno, aunque tengo a veces un inglés un poco indio que debería de mejorar, me acabo entendiendo bien con ellas, soy capaz de tener una conversación con ellas. ¿Qué pasa? Que mi mayor parte de diálogo en inglés es de terminología de baloncesto, con lo que también para mí es más fácil y para ellas también. Pero bueno, ellas tratan de aprender español las dos porque quieren ellas, no porque nadie les obligue, y porque eso les va a hacer relacionarse mucho mejor todavía con sus compañeras, que todas hablan inglés. Pero al final viven en España, bueno, ¿todas hablan inglés? No, tengo una jugadora que no habla inglés, que habla francés y está aprendiendo castellano. Entonces es un poco lío, porque no todas hablan. Entonces lo mejor y el idioma común debería ser el español, pero en general el idioma común es el inglés.
En el mundo del deporte vemos muchos ejemplos de jugadores que al terminar sus carreras continúan como entrenadores. Como es tu caso, que antes de entrenadora fuiste jugadora profesional, ¿cómo es la transición de jugadora a entrenadora?
Bueno, yo te puedo hablar de mi caso en particular. Yo cuando jugaba, ya cuando jugaba incluso con 16, 17, 18 años, es una cosa que siempre me ha gustado, que es entrenar. Y ya cogía pues, equipos o me pegaba a mi entrenador que entrenaba a un equipo de niños más pequeños o de niñas más pequeñas y siempre iba pues, a aprender o a ayudar porque me encantaba entrenar. A partir de ahí, bueno, pues cuando ya fui profesional, pues tenía un poquito menos de tiempo, pero en mis últimos años en Vigo ya estaba entrenando. Cuando decidí retirarme, tenía claro que ya tenía un objetivo, que era poder entrenar. Pues estuve con el Anfib de silla de ruedas, de preparadora física, a la vez que entrenaba pues, en la cantera del Celta, estaba en el Colegio Marisas también entrenando. Bueno, creo que te tiene que gustar mucho y tener claro que tu profesión puede ser esa.
¿Es muy diferente la visión del jugador que la del entrenador?
Sí, sí, es muy diferente. El jugador tiene un punto de egoísmo, por decirlo de alguna forma. El jugador ve lo que palpa, lo que siente dentro del terreno de juego. Y el entrenador tiene una visión general de todos. Quiere lo mejor para el grupo. No quiere decir que el jugador no lo tenga, pero generalmente el jugador primero piensa en él y luego en el grupo. Y el entrenador siempre piensa primero en el grupo. Entonces, bueno, creo que poco a poco, cuando te vas haciendo también más mayor y ves la perspectiva desde fuera, pues entiendes un poco. A mí me sirve ser jugadora porque entiendo las emociones del jugador, qué le puede pasar, qué le está pasando por la cabeza, porque yo ya lo he vivido. Entonces, quizá para mí en ciertos momentos sea un poquito más fácil el poder entender al jugador.
Según tu experiencia, primero como jugadora y ahora como entrenadora, ¿qué nos enseña el deporte para la vida?
Bueno, es que el deporte es la vida. Cualquier cosa que podamos, que queramos comparar, es un trabajo de equipo, como vas a tenerlo en cualquier trabajo al que te quieras dedicar. Vas a tener una convivencia, que la vas a tener en cualquier trabajo, en tu vida, en tu familia. El saber convivir, los valores, el que tú seas una persona íntegra, eso te va a hacer el convivir mejor, el que te valoren, el ser empático, el comprender al lado. Cualquier trabajo hoy en día se necesita una colaboración entre varios. Entonces, el deporte es tal cual. Necesitas seguir subiendo, superarte, el querer más. En cualquier trabajo, en la vida, en tus estudios. Cuando estudiáis vosotros, depende de vosotros. Si tú quieres más, tú lo vas a hacer mejor. Pero si encima estás dentro de un grupo de trabajo, tu equipo de trabajo lo va a hacer mejor. Si eres disciplinado, le va a ir mucho mejor a tu equipo. Por tanto, todo es mejorar. Pues el deporte es igual. Si tú eres un lastre para tu grupo de trabajo, tu equipo va a bajar. Porque tú no trabajas, porque eres un vagueta, porque no quieres, porque torpedeas a los demás. Pues en un equipo es exactamente lo mismo. ¿Qué hace el profesor? ¿O qué hace tu padre? ¿O qué hace el entrenador? Pues intentar que todos vayamos en el camino correcto, para que todo funcione mejor. Pues ese es un poco, la vida es igual. Y los valores se van repitiendo. Todos los que cogemos valores del deporte, luego tenemos una visión de equipo y de trabajo grupal, pues que todo el mundo dice, qué bien lo ve esta persona. Bueno, porque estamos acostumbrados a convivir y a saber cuál es el camino correcto.
Muchas gracias por venir y que te vaya bien en la liga. ¿Y me puedes firmar una camiseta?
Claro que sí, ojalá vaya bien.